ya puedes empezar al personaje.
Vale. Buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias por venir al primer encuentro del segundo ciclo de poesía y psicoanálisis, que bueno, como sabéis, y bueno, los que no habéis estado nunca, hay muchas caras conocidas que ya habéis estado. Es una serie de encuentros dentro del espacio Diálogos con el Arte en el Foro Psicoanalítico de Madrid, que pertenece al Colegio de Psicoanálisis de Madrid, que es donde nos encontramos esta tarde. El año pasado se inició esta serie de encuentros que, bueno, yo creo que es opinión, creo, compartida entre los miembros de, bueno, de la comisión que, pues, que nos lanzamos a organizar esto, que fueron una serie de encuentros muy reconfortantes, que aportaron, creo yo, cosas interesantes a tanto a la poesía como al psicoanálisis, ¿no? Tanto al psicoanálisis desde la poesía como a la poesía desde el psicoanálisis. El año pasado pasaron por aquí Pilar Fray Ganador, que conversó con la psicoanalista Rebeca García. Pasó a Ada Salas, que conversó con Laura Salino, no, con, perdón, con Félix Recio. Y luego fue Antonio Méndez Rubio, con quien dialogaste, Laura Salino, con Antonio Méndez Rubio, que fue el último. Y este año, bueno, pues el primer encuentro es hoy, que tenemos a Fernando Nombela, que dialogará con la psicoanalista Sol Aparicio, que además tenemos la fortuna de que ha venido de París, y aprovechando que está dando unas conferencias aquí, ¿verdad?
Sí, señor.
Pues hoy ha alargado su estancia para participar en este ciclo. El próximo encuentro, lo digo por presentar un poquito el ciclo, será Ana Martín Puigpelat, que es esa señorita que está allí al fondo. Ha venido de incógnito, así ya habéis conocido, ¿no? Que dialogará con Laura Salino. Y el último encuentro, que será entre Yaiza Martínez y Félix Recio. El 11 de mayo será el encuentro entre Ana y Laura, y el 22 de junio, si no recuerdo mal, el de Félix Recio con Yaiza Martínez. Bueno, la idea de esta serie de encuentros, como he comentado, es pues intentar encontrar zonas comunes, que creemos que las hay, muchas, entre la utilización o el uso de la palabra en la poesía y esa manera tan singular e interesante de afrontar el lenguaje que tiene el psicoanálisis. Yo he oído muchas veces a los amigos y a las amigas psicoanalistas bueno, comentar que estos encuentros, digamos, a ver qué el artista, en este caso concreto el poeta, qué es lo que puede aportar al psicoanálisis, ¿no? Yo querría añadir que creo que el psicoanálisis tiene mucho que aportar a la poesía, y no solo a la poesía, sino a muchos otros campos, ¿no? Quizás esto sea algo sorprendente para buena parte de los poetas, pero por lo menos en mi experiencia personal no podría entender mi escritura sin lo que me ha aportado el psicoanálisis. Comentaros un poquito la estructura de estos encuentros. Fernando leerá, bueno, era una presentación de ambos, breve, una presentación breve de los dos, por supuesto. Fernando leerá una selección de poemas, ¿no?, que la ha hecho de su obra. Luego conversarán Sol y Fernando, y posteriormente pues habrá un coloquio con el público, que el año pasado pues también fue un coloquio fructífero, salieron cosas interesantes. También deciros que hay una, bueno, pues una pequeña publicación que habréis visto, que habréis, la tendréis entre las manos, en el que viene, bueno, es un texto muy interesante de Gloria, un breve texto del que está hablando y una selección de tres poemas de cada punta. Y bueno, yo sin más palabreo, lo que voy a hacer va a ser presentarlos. Fernando Lombela nace en Toledo en 1978. Bueno, yo le pedí una nota biográfica y la verdad que esto es muy curioso porque no digo en este ciclo, en otros actos cuando he pedido notas biográficas hay gente que tenía tres hojas y Fernando me envía cuatro líneas, es una cosa...
Y sobran tres,
¿no? Es decir, que voy a decir lo que me ha enviado y alguna cosilla más de lo que yo sé, de que nos conocemos, pero vamos.
Esa no la cuento.
Vale, no, las que no se pueden contar no las contamos. El licenciado...
Eso es para el vino.
Es licenciado en Filología Hispánica y, bueno, es profesor en un instituto de educación secundaria en Torrijos. Ahora sí lo he dicho bien, me he pedido Trujillos. Y tiene, bueno, su obra poética se compone, publicados, son cinco poemarios. El primero de ellos, Algunas manos y otros poemas, en el año 2000. Pecios en aire narciso, en el 2001. El puente de Waterloo, en el 2005. Soñé la muerte y otros poetas en el 2011, aquí por extender un poquito la nota bibliográfica, diré que a mí es un libro, y a ti te lo he comentado, que me parece maravilloso. Me parece maravilloso por cómo está trabajado ese largo poema inicial, que me parece que es un poema interesantísimo, y luego que es un libro en el que dialogas con un montón de autores, ¿no? Con aportaciones tuyas, es decir, muy original en ese sentido. En esta luz nosotros, en el 2014, además recuerdo que asistía a la presentación de este libro, que es un libro también muy interesante, con otra estructura, otra serie de poemas, y A vueltas con Eros, que ese está inédito, ¿no?
Sí, está. En talleres.
¿Está, dices?
En talleres.
En talleres.
Sí. En imprenta, ¿no?
Yeah.
Vale. Y bueno, lo que os puedo decir, particularmente sigo la obra de Fernando desde hace años, sobre todo de que nos conocimos a raíz de Soñé la muerte y otros poetas. Y bueno, desde entonces sigo su obra, que me parece pues de las más interesantes, ¿no?, que se puede leer en la poesía actual. Y quien va a conversar con Fernando es Sol Aparicio. Sol Aparicio es psicoanalista, vive en París. Le preguntaba tomando el café cuánto tiempo, bueno, decía 40 años en París, o sea, toda una vida. Fue miembro fundador de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, licenciado en Filosofía y doctora en Psicoanálisis por la Universidad de París 8. Que también estamos hablando de este tema, ¿no? Que bien que se pueda uno doctorar en psicoanálisis allí en París, aquí estas cosas, ¿no? La mujer no, lamentablemente no existen, ¿no? Publica regularmente artículos sobre psicoanálisis desde finales de los 80, o sea, hace mucho. Y es docente del Colegio de Clínica Psicoanalítica de París desde el 99. Ha sido invitada a dar conferencias pues en diversas ciudades, en Roma, aquí habitualmente, bueno, no sé si habitualmente, ¿no?
Bastante habitualmente.
Casi todos los años desde hace muchos años.
O sea, habitualmente.
Sí.
Y, bueno, ella es una amante de la poesía. Yo es que esto de decir que alguien es hijo de, hija de, a mí estas cosas no me gustan, ¿no? Pero bueno, Antonio Aparicio, que fue uno de los grandes poetas de la generación del 36, pues Sol Aparicio es hija de Antonio, y hicieron, junto al profesor Barrera López, Corazón sin descanso, que hay la obra completa, ¿no?
No, reunida.
Ah, no era
no, está obra, completa, hay cosas inéditas.
Vale. De Antonio Aparicio en el año 2004. Y ella misma publicó una serie de poemas allá por el 81 en una revista de lenguas no latinas. Es decir, que también le gusta escribir poesía, ¿no? Y me han dicho que es una gran lectora de poesía. Me he hecho un pajarito por ahí. no sé si se me ha olvidado de lo importante, espero que nada. Y bueno, pues creo que será un encuentro muy interesante. Cuando tú quieras, pues damos paso a Fernando, a que lea los poemas que ha seleccionado. Y nada.
No disimular nada, ni ocultar nada. Escribir sobre las cosas más cercanas a nuestro dolor, a nuestra felicidad. Escribir sobre mi torpeza sexual, el sufrimiento de Tántalo, la magnitud de mi desaliento. Creo entreverlo en sueños, mi desesperación. Escribir sobre los necios sufrimientos de la angustia, la renovación de nuestras fuerzas cuando aquellos pasan. Escribir sobre la penosa búsqueda del yo, amenazada por un extraño en correos, un rostro apenas entrevisto en la ventanilla del tren. Escribir sobre los continentes y las poblaciones de nuestros sueños, sobre el amor y la muerte, el bien y el mal, el fin del mundo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias al Colegio de Psicoanálisis de Madrid, muchísimas gracias a los amigos, por supuesto a Sol, que va a conversar conmigo. Y bueno, acabo de leer unas palabras de John Seaver, de sus diarios, un narrador norteamericano estupendo que ya conocéis, ¿de acuerdo? Y procuraré intercalar, voy a leer un ratico, algunos poemas míos que tuvieran que ver, digamos, con claramente con este mundo, este ámbito de lo onírico, incluso de lo más emocional, digamos, e intercalarlo con algunas citas, algunos fragmentos de otros autores, que realmente es lo que vengo haciendo o lo que he hecho siempre, ¿de acuerdo? En este libro que tú dices, En el amor de otros poetas, es lo que hago constantemente. Pero bueno, como bien sabéis todos, es decir, la literatura en buena medida, al igual que obviamente la psiquiatría, psicología, el psicoanálisis, consiste justamente en este diálogo constante, de acuerdo con nuestros contemporáneos, obviamente, y con nuestra tradición inmediata o antiquísima, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, leeré algunas poemías de Sonia, ¿queréis? O de... ¿Quieres el poema este primero?
Lo que
queráis, ¿de acuerdo? Y bueno, le recuerdo también a Antonio Colinas, un poeta que yo quiero mucho, y que, bueno, él hablando a través de Casanova, decía aquello de: y yo solo deseo salvar mi claridad, sonreír a la luz de cada nuevo día, mostrar mi firme horror a todo lo que muere. ¿De acuerdo? Pues de alguna manera, lo que yo he escrito trata un tanto sobre esto, ¿de acuerdo? O vivimos como soñamos, solos, que decía Joseph Conrad, que a mí me encantó esa cita, hace cuando yo tenía 20 años. Ya no estoy tan de acuerdo en que vivamos y soñemos solos, para nada. Muy bien. Bueno, hablabas, por ejemplo, en el comienzo con un poemilla que es justamente una suerte de versión de un poeta francés surrealista que murió en un campo de concentración, Robert Desnos, que conocéis también muy bien, que justamente de los que iniciaron a los surrealistas en la hipnosis, en el mundo onírico, etc. Y tiene un poema bastante extenso, bastantes versiones de este poema, y que yo en su día, ya digo, siendo muy jovencito, pues hice una suerte de traducción o versión, y es un poemilla de amor, ¿de acuerdo? Que trata sobre el sueño. He soñado tanto contigo, caminado, acostado, hablado tanto con tu fantasma, que tal vez solo me quede ser fantasma entre fantasmas, y más sombra que la sombra que se paseará alegremente sobre el reloj de sol de tu vida. Es un poema casi infantil, pero que a mí me encanta este poeta, que no se lee mucho, no muy leído, y que murió muy joven, desgraciadamente. También, bueno, continuando, digamos, con estos recuerdos y estos diálogos entre poetas, leeré luego, si quieres, Vuelvo al sueño. Vale, leeré. Hace muchísimo tiempo, en un encuentro de poetas, fue en esto, en el año 2001, creo, yo tuve la suerte de coincidir con Félix Grande, un poeta que murió, como ya sabéis, hace unos años, un poeta maravilloso y una persona absolutamente inolvidable. Y él me contó por vez primera algo que después, años después, me contó, desgraciadamente también fallecido, Pepe Hierro. Una historia que tenía que ver con Dámaso Alonso, el, como ya sabéis, el poeta de la generación, a mi entender, más llamada del 27, ¿de acuerdo? No pudo llamarla de la República, ni nada por el estilo, y que contaba justamente una historia, una anécdota de este Dámaso Alonso, maravilloso, que como sabéis era una suerte de biblioteca andante, director de la Real Academia, y bueno, y uno de los grandes filólogos de la cultura europea o occidental, ¿de acuerdo? Y lo titulé así, unas palabras de Félix Grande y unos versos de José Hierro, porque José Hierro, en su último libro, Poeta de Nueva York, estupendo, menciona esto, pero no lo explica nunca, ¿no? Entonces, pasas por encima, incluso aparecía en cursiva en la primera edición del libro. Recuerdos de un amor constante más allá de la muerte, que se lo olvidó. Y ahí, nada, una pequeña entrada de Madame Dudefam, no sé si pronuncio bien. Dice, uno no olvida a quien le ha querido. Poco antes de morir, y ya su inteligencia arruinada por el incurable olvido, el prodigio de la luz y la erudita materia, el filólogo y poeta Dámaso Alonso ofrenda a la también escritora Eulalia, su ala y esposa, el mejor tal vez de sus poemas. Yo no recuerdo quién eres, pero sé que te he querido mucho. Rara vez nos has dado juntamente lo bello y lo terrible en unas pocas y finitas palabras. Rara vez justifican unas sílabas haber llorado tanto. Rara vez haber amado. Y repito, yo creo que es su mejor poema. Con la pesar, o incluso con Hijos de la Ira y demás. Y entendiendo que él estaba enfermo de Alzheimer, ¿no? Enfermo de Alzheimer. Y me encanta, y lo utiliza Pepe Hierro, ¿no? Yo no recuerdo quién eres, pero sé que te he querido mucho. Y creo que esto también enlaza muy bien justamente con aquello que vosotros conocéis también, ¿no? Que es el psicoanálisis y, en fin, digamos, la profundidad de los sujetos, ¿de acuerdo? Y por lo que fuere, no olvidamos de todo, ¿no? Pase lo que pase. Más, igual, esto es como tristísimo todo, pero bueno, de una historia de amor de André Gors, un personaje muy importante en la cultura europea, tanto en la política, no tanto en la literatura, pero sí en la política. Fue un autor, bueno, junto con Sartre, el de Tiempos Modernos, la revista Tiempos Modernos, y esta es más triste todavía, porque bueno, su mujer, Dorine, muy enferma, ¿no? Entonces, ambos decidieron abandonar juntos este mundo, ¿de acuerdo? Y yo lo titulé Seremos lo que hagamos juntos. Un año antes de suicidarse, André Gors escribió una larga carta de amor dirigida a Dorine, su mujer, gravemente enferma, en la que anticipaba la decisión de ambos de abandonar juntos este mundo. Me gusta leer declaraciones como esta. Sin que te dieras cuenta, te saqué una foto de espaldas. Caminas con los pies dentro del agua por la gran playa de La Joya. Tienes 52 años. Eres maravillosa. Algo más, por ejemplo, uno que se titula Poesía y trata sobre precisamente la palabra y estos motivos, digamos, que le llevan uno a la poesía, a la literatura. Era el pasado mi alimento. Me daba a la memoria el fuego que me era preciso, aunque ese fuego ardiera en la tierna lumbre de la imaginación. Árboles, pájaros, ríos, eran meras imágenes que no iban más allá de la literatura, como si solo fuesen los árboles del poema, los pájaros de un canto melancólico, los ríos por donde fluye el tiempo de la filosofía. Ahora, al acordarme de todo eso, mientras bebo despacio esta copa de soledad, no reconozco el escenario, como si el viento hubiese barrido los árboles y el otoño expulsado a los pájaros, como si el invierno hubiese desviado, helado incluso, las aguas de los ríos. Lo que veo en el espacio en el que entro por la puerta que me abriste es más sencillo que todo eso. Tú, con el rostro apoyado en las manos y los ojos que me traen toda la verdad del mundo. Guardo conmigo entonces tu imagen. Vivo cada instante que me dejaste y en todo ese tiempo que nos separa vuelven a crecer los árboles, otros pájaros cantan y cómo corren los ríos del amor. Soñé que nadie nos quería y mendigábamos palabras que abrazan o destrozan en el dorado inalcanzable de las estaciones de servicio. Y un buen día se detuvo un coche y subimos y nos condujo hacia la línea de sombra de un amanecer esquivo y nadie dijo nada. Soñé la luz que arde y fija el polvo y cristaliza la saliva que disparan contra los desesperados las serpientes del abandono y las miradas que se reconocen sin antes haberse conocido. y estallaron las risas contra los muros de la nada. Soñé que las pantallas y las máscaras del lenguaje y los aparatos de televisión eran lanzados por la ventana, y poco a poco comenzamos a mirarnos a los ojos, hasta por fin vernos, y era la revolución, la evolución, también escribo. Soñé que era el Narciso de las leproserías. Soñé a Dostoyevsky leyendo una Biblia de hojas blancas como los blancos cielos imposibles de Siberia sumergida. Soñé que la infancia es el amuleto. Soñé que había asesinado a mi ángel de la guarda. Soñé que vida y poesía son inseparable aventura a vida o muerte. Soñé que yo era un niño perdido que cuidaba de otros niños perdidos. Y era dichoso. Y sin embargo, esa lluvia algunas tardes. Esa lluvia adentro, sin nombre. Esa lluvia, mamá. Soñé todos los poemas que me quedan por escribir, todos los libros por leer, todos los hombres y mujeres por conocer, por descubrir, todas las noches por vencer, todas las cuerdas oxidadas, y quise nunca más morir, ¿me oyes? Nunca más. Soñé que vivíamos y no era un sueño, y despertamos. Por participar, digamos, de este mundo onírico, ¿de acuerdo? Otro que, bueno, tiene que ver justamente con las pulsiones, en este caso el Eros, ¿de acuerdo? Antes estábamos con el Thanatos, ahora pasamos un poco al Eros. Se llama así, A vueltas con Eros, y es también un sueño. He soñado, sueño que estoy a tu lado, y te beso muy suave en la boca, despacio, muy lentamente. Cierro los ojos mientras huelo tu pelo, pronuncio tu nombre y en tu oído susurro, soy tu compañero, vamos juntos, dame la mano. Cojo tu mano, ahora te quitaré la ropa, no toda, con mucho cuidado, no tengo prisa, no tienes tiempo. Tendidos, con tiento, acaricio tu rostro con las yemas de mis dedos. Eres tan hermosa, quisiera despertar siempre en tus ojos, para siempre caer en ellos como tú caes ahora en mis manos, para siempre. La caricia de mi mano, mis labios te acarician, mi boca en tu cuello, en tu pecho, saborea la dureza templada, la tersa ternura de tus pezones. Me nutro de ti, ya solo vivo de ti. Solo por ti, de tanta vida, me estoy muriendo. De tanto gozo, me estoy viviendo. Mi boca y tu boca, mi boca y tu ombligo, tu vientre y mi boca, y mi cara que te roza por encima de las braguitas, y entonces tu aliento sonoro y un escalofrío. Acaricio tus piernas, dobla tus rodillas el deseo de mis labios. Beso tus muslos, me gusta cómo hueles, también quiero saber a qué sabes. No tienes prisa, no tengo tiempo, tenemos toda la eternidad por delante. Y mis dedos te tocan, mi rostro te toca, mi boca te toca, mi dedo, mi rostro, mi boca. Te tocan, te papan, te pulsan, te rozan. Lenta y suave mi lengua donde tan suave eres. Ahí donde no hay tiempo, quiero estar todo el tiempo. Ahí donde no hay tiempo, y si esta sed, sed de ti. Sola sed de tu agua, pues también te quiero así, líquida, milosa, dentro mía. Copa de rocío iluminada por la luna, viento del sur que me trae brisa y locura. Sabia o jugo de la fruta más sabrosa, del aroma más fresca. Después será tu carne, entreverada de alma, cuando yo esté dentro de ti, tú fuera de mí, envolviéndome. Yo fuera de ti, tú dentro de mí, desbordándome, tú, mi piel y mi asombro. Y saciada de tanta boca que alza, danza y me marea, ya no tengo sed, la tendré más tarde. Y lleno al fin de ti, feliz, felices, comienzo de nuevo y te beso muy suave en la boca. Y continúa, ¿no? Esa vuelta con él. Igual en esta temática. ¿Vamos bien de tiempo?
Sí.
¿Sí? Bueno. Bueno, me gusta, por ejemplo, leeremos el último de en esta luz nosotros, que se llama Última Fe. ¿De acuerdo? También tiene que ver en cierta medida con el Eros y con el Thanatos, por supuesto. Creo que al menos mientras vivimos hay un bien imperecedero, una suerte de Dios en el hecho de haber amado alguna vez. Esa soy mi última fe, el único motivo por el cual volvería a la vida. Y no ha sido fácil vadear tantos ríos, atravesar estaciones sumergidas en la negación. Lo que queda después de todo, me atrevería a llamarlo esencial. Por ejemplo, estoy vivo, te amo. ya si os parece, nada, uno muy breve para terminar.
Ah, no se lo va a ver.
¿Sí? 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 ¿Sí?
¿Alguna cosa
más?
Sí, lo que queráis.
Hombre, de salud nosotros hay por la...
Así, ah, ¿vale? ¿Algo más? ¿Relacionado con este? Bueno, hoy que es un día veraniego, digamos, casi muy luminoso. Dejad que esta luz, como agua bendita o pura lluvia, entre en el alma y la limpie. Que la mañana, con su lejía espléndida, sus jabonosas manos, entre sin llamar e inunde sótanos, estancias y conductos de este edificio abandonado. Que barra los pedazos estériles del recuerdo, los húmedos de la melancolía, los pecios de cualquier pasado. Que quite el polvo insomne de las noches y desempañe los cristales empañados. Que arrastre los restos del amor, su cordiosera insistencia, su cruel desamparo. Que lo que asola el corazón se llueva y rebose de claror y no aniquile su última esperanza. En un mar sin calma, mi único faro. Que entre la luz, como indómita, enloquecida riada, y la limpie, la despeje en el alma. Ah, sí, el que está publicado aquí. Sí, Océano es un poema que trata en parte sobre la creación, más que nada sobre la pintura, que yo dediqué a un buen amigo, poeta y pintor, Marcos Barratán, probablemente lo conocéis. Voy a leer dos fragmentos de este. Todo se cae de las manos. La taza de té que acababa de servirme, la luz introvertida de esta tarde de cielos encapotados, que se hunde en el agua y nada abandonadamente, flotando a la deriva, hacia el horizonte, océano adentro en alta mar. El humo y la ceniza del cigarrillo, polvo mustio sin fin de mis destruidas primaveras, el lapicero y la suave memoria de unos cabellos perfumados, el fuego afilado del rayo que ya cesa, una canción tatareada entre dientes, apenas perceptible, y al galope el aire de tu vuelo. Se desenvuelve en lluvia al corazón del cielo. Estoy mirándome caer entre mis dedos. Y justamente el que te decía de Marcos, que este es como un principio, ¿de acuerdo? Y continuamos. Este tenemos primeramente. Sí, el de mirada será justamente lo tanto del océano. Si miro esta manzana, veo el brillo, eso reflejado, el tránsito incluso de la luz, primero. Después la manzana, de la abstracción a lo concreto, dominio de formas geométricas. Desvirtuada la mirada, deformada en origen, en su desvío, la mente delinque, desnaturalizada, esencial o artificiosa. Y era, no mires a la mesa, lo que sobre ella descansa. Fija la mirada en las esquinas de la habitación. Concéntrate en ellas. El centro se hará visible por sí solo, y en el centro la mesa, y en la mesa la realidad en reposo que despierta. En la palma de mi mano, que yo lo veo, un pájaro posa la estela de su vuelo. El rojo sobreactúa. El azul el sosiego, la templanza. La locura lo amarillo. El blanco es el horror, y su envés, la belleza. El negro es el vientre donde se engendra la luz. Alzas al cielo la mirada. Esta se nubla. Eres el dueño de la lluvia. Cierro los ojos. Me abandonan las luces últimas del día. Mirad, mirad, qué extraño. Un corazón sonando. Creo en la resurrección de la carne de los amantes. Creo sagrado el eterno vaivón. Vaivén de vida y muerte de los que aman. Perdí el amor, gané este alba. Y bueno, si os parece, igual recordando una historia de una pintora que a mí me gusta muchísimo, norteamericana, afincada en Francia durante muchos años. que es Joan Michel. Bueno, está precedido por una cita de Francisco de Quevedo, de uno de sus salmos maravillosa, que es nada me desengaña, el mundo me ha hechizado. Y dice, tras larga y penosa enfermedad, además de una asistencia tumultuosa, pocas semanas antes de su muerte, que se había cercana, la norteamericana Joan Michel mostró una vez más su amor por la vida y el indecible encanto del mundo, al pintar la que tal vez fuera su última obra bajo el nombre de Merci. Pues eso, muchísimas gracias. ¿De acuerdo? ¿Vale?
Pues Sol, tenés la palabra.
Muchas gracias a Fernando Nombela en primer lugar y luego a los organizadores de este ciclo por invitarme a participar en él y por haberme dado la ocasión de conocer no es el mejor verbo, pero bueno, de conocer estos dos libros de poesía que de Fernando Nombela que he leído, que son los dos últimos, creo, publicados.
Sí, eso
es. Soñé la muerte y otros poetas, y luego En esta luz nosotros. Pensando en lo que me esperaba, tratando de anticipar lo que iba a pasar, pensé que es un desafío estar aquí en el lugar de la psicoanalista que va a conversar con el poeta y creo que el desafío consiste, diría yo, en, os lo digo como lo pensé, luego explico, evitar ser el elefante que entra en la tienda de porcelanas. La imagen del elefante en la tienda de porcelanas la utiliza Lacan, el psicoanalista Jacques Lacan, para hablar de los psicoanalistas. Los psicoanalistas cuando empiezan su práctica. Dice que los psicoanalistas cuando empiezan su práctica entran como elefantes en tiendas de porcelana. Entonces me parece que el desafío para un psicoanalista que conversa con un poeta es ese, ¿eh? Es no ser el elefante que entra en la tienda de porcelana. A ver, he tomado algunas notas al leer estos libros y tal vez me voy a apoyar en las notas para iniciar este diálogo. En alguno de los poemas aparece la pregunta que es ser poeta. No sé ya si en algo citado por ti o escrito por ti. ¿Qué es ser poeta? ¿Qué es un poeta? ¿Quién es poeta? Tal vez aquel, te propongo algo, luego me dices tú cómo te suena. Tal vez aquel que le rinde homenaje a la lengua, la suya y algunas otras. Aquel que deliberadamente, diría yo, vive en, con, por y para la lengua. Como lo hace, me parece, este libro, Soñé la muerte y otros poetas, ya lo ha dicho un poco, con otras palabras, Alberto Cubero. Leyendo luego En esta luz nosotros, me pregunté, ¿dónde está el principio, la fuente, de ese inmenso, vasto, poderoso poema que la lengua española viene escribiendo siglo tras siglo? Hay un ritmo y un aliento en la voz que se hace oír en este libro, más allá y más acá de las palabras que la llevan y sostienen, las palabras que llevan y sostienen esta voz. En Y otros poetas, porque Soñé la muerte y otros poetas son dos libros, son uno y a la vez son dos, entonces en la segunda parte Y otros poetas, diría que el autor, generoso, comparte con sus lectores, con su lector, comparte con nosotros sus amores y sus amistades literarias, muestra que su lengua, su propia lengua, lleva entretejidas las palabras de ellos, da a oír sus voces, esas otras voces junto a la propia. Leyendo este libro, que es un libro, me parece, atravesado por destellos negros, es un libro en muchos momentos oscuro, esas voces despiertan, hablo ahí de mi experiencia de lectora, unas, diría yo, furiosas ganas de adentrarse en la poesía. Y recordé el verso de César Vallejo, cuando dice, me viene, hay días, una gana ubérrima, etc. Tal vez me vino el recuerdo de ese verso en eco a estos tuyos que me voy a permitir leer. Un fragmento del poema. No, es en esta luz nosotros. Escribe Fernando Nombela lo siguiente. Incólume en lo efímero del gozo, la perenne tristeza de seguir con la vida que poseída nos posee. Entonces, dirías tú, podrías tú decir, como lo hizo Picasso una vez, hablando de la pintura, dijo Picasso, la pintura es más fuerte que yo, hace de mí lo que quiere.
Sí, ciertamente en relación con la poesía, con la literatura e incluso, como tú apuntabas al principio, con el propio lenguaje, bueno, creo que nos ocurre a todos los que escribimos o bien justamente a todos los que damos esta importancia crucial evidentemente al discurso lingüístico, a veces, aunque ciertamente la tarea de creación, como sabemos, es de largo aliento y uno escribe, corrige tal, esa sensación de ser poseído por el propio idioma, digamos algunos por la poesía, ¿no? pero de alguna manera sentir que eres tú el que vas en ese río del idioma o de la lengua, del lenguaje, ¿de acuerdo? Es fortísima. Y de alguna manera es así, ¿no? Como decía aquello de María Armen, las palabras de la tribu. O sea, realmente nosotros somos como voceros, entre comillas, de ese lenguaje, de ese idioma, de alguna manera incluso universal, ¿verdad? Que es el inmenso río en el que nos metemos, ¿no? Como el río de la vida. En cuanto al lenguaje, como te apuntabas, pues es una definición como excesivamente académica, pero no solo la poesía, sino la literatura en general, es, por así decirlo, es el arte de que consiste en transfigurar la realidad tan compleja, complejísima, a través del lenguaje. En definitiva, es siempre una cuestión de palabras. ¿De acuerdo? Y es a partir de ahí, es decir, a partir de las limitaciones de cada cual, a partir de las limitaciones de nuestro contexto, de nuestro mundo contemporáneo, etcétera, etcétera, pues evidentemente lo no dicho o lo silenciado, etcétera, forma emana, etcétera, etcétera, pero siempre es una cuestión de lenguaje. Si no es con las palabras, y probablemente también me gustaría a mí que tú me hablaras justamente en qué consiste un poco ese diálogo que tú mantienes, por ejemplo, pues con tus pacientes o en tu oficio, ¿de acuerdo? ¿Cómo es ese diálogo? ¿O qué, cuál es evidentemente la enormísima importancia, como todos vosotros sabéis infinitamente mejor que yo, que tiene justamente la palabra, ¿no? Y como a veces dice más de nosotros, aunque esté en nuestra boca, ¿verdad? Es como decía, el pensamiento se forma en la boca. recordarás a los de vanguardia, ¿no? Como eso a veces sucede, ¿no? Como el sentimiento, el pensamiento se forma en nuestra boca, ¿de acuerdo? Sin ser nosotros plenamente conscientes, incluso sin ninguna duda completamente inconscientes de eso que nos sucede. Yo creo que por ahí también me preguntabas tú, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo lo estudias tú o cómo lo estudiáis?
Es una cuestión importante porque tiene que ver con el hablar, con la palabra, con las palabras y con el decir. Tenía yo anotado algo que recordé del poeta, creo que es uno de los raros poetas que no citas tú, en la larga.
¿Qué se lo olvidó?
El libro era mucho más extenso.
Hay aquí una lista. Vamos
antes a César Vallejo, de Golpes en la Vida.
A César Vallejo sí lo recibo.
Los Heraldos Negros, ¿verdad?
Los Heraldos
en la Vida.
Tan fuertes. Tan fuertes, yo no sé. Sí, golpes sí. Como del odio de Dios.
Sí, es como del odio, de silencio de Dios. Bueno.
Arthur Rimbaud, Emily Dickinson, Federico García Lorca, Hart Crane, Eugenio Montale, Robert Desnos, Oscar Wilde, Paul Celan, William Stuart Burroughs, Sylvia Plath, William Butler Yeats o Virginia Woolf. Es uno de esos poetas de los que puedo comprar, siempre que lo ha permitido mi economía, uno de sus libros donde quiera que vaya, donde quiera que estoy. Es curioso. A excepción de Federico García Lorca, Paul Celan, Burroughs, Sylvia Plath, Art Crane y de pasada Rimbaud, a los que sí he considerado en estas páginas, tampoco he hablado no demasiado de los poetas que acabo de mencionar y tendría que añadir a Shakespeare, Walt Whitman, Frederick Hölderlin, John Keats, Ramón María del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, César Vallejo, Marcel Schwab, Marcel Proust, Michel de Montaigne, William Faulkner, Eliot, Stevens, Langston Hughes, Lezama Lima, Kafka, Rilke, Beckett, Cavafis, Gabriel Miró, Ramón Gaya, Perec, James Lolling, Cortázar, Borges, Rulfo, Paul Éluard, Luis Aragón, Alejandro Pizarnik, María Villaniño, Juan Carlos Onetti, Juan Benet, Jean Cocteau, Marguerite Duras, Carson McCullers, John Shivers, Truman Capote, Tomás Bernard, Cesare Pavese, Michaud, Unicazun, Salvatore Quasimodo y mi admirado Albert Camus, sin contar con
qué pedante era.
Todos los poetas del siglo de oro. Yo no lo he leído así, yo lo he leído de otro modo. Yo lo he leído y era una de las preguntas que no es una pregunta, es una observación, porque una de
disculpad, tenía 20 años,
¿eh?
Disculpad, tenía 20 años.
Luego vengo a lo de la palabra y el decir, pero a lo que iba es que una de las preguntas en las que pensaba a propósito de la relación del poeta con el lenguaje es, apuntabas tú al mundo de hoy, pensaba yo cuál es el lugar de la poesía en el mundo de hoy y pensé en lo que podríamos llamar la soledad del poeta. Y al leer eso, esta lista, y al ver, por ejemplo, se siente en el libro una relación íntima con los poetas. Por ejemplo, la manera como escribes tú una nueva versión del poeta de Cummings, del poema de Cummings, sí, que se llama en inglés If There Are Any Heavens. Tú lo titulas Si Hay Cielo y dedicas el poema a tu hermana. Yo no conocía este poema de Cummings y lo he ido a buscar y lo he leído esta tarde.
Sí, es un poema que dedica a su madre.
Tú le dedicas un poema a tu hermana que tiene mucho que ver con el de Cummings, pero que es otro poema.
Sí, eso es.
¿Eh? Pero en íntima relación con el poema de Cummings.
Claro.
Lo mismo ocurre con un poema maravilloso, ahora no lo voy a encontrar, que tiene que ver con Paul Celan. A ver.
Se ha fragmentado, justo en la revista tenéis un fragmento de ese poema.
¿De cuál?
Que tiene el
pase.
Recuérdame el título para que lo encuentre.
Lenguer, puede ser.
Pero eso no está ahí.
Pero sí, también había algún. Realmente es aquel que habla del encuentro que tuvieron Paul Celan, el poeta, como ya sabéis, de origen polaco, que escribía en alemán, nacionalizado francés, y cuyos padres murieron a manos de los nazis, ¿de acuerdo? Él se salvó de milagro. Y él justamente es un poeta que...
El poema dedicado a la Sulamita, puedo escribir sí. Tu hermoso pelo negro.
De acuerdo. Es un poeta que nadie probablemente ha trabajado la lengua alemana con tanta profundidad como él. Y entre otras cosas para, de alguna manera, denunciar esa perversión del lenguaje que ocurrió, como ocurre en todas las dictaduras, aquí también algunos de ustedes pues tendrá muchísima más memoria que yo, esa perversión constante del lenguaje, que también hoy en el mundo actual en que vivimos, en el mundo democrático, es absolutamente constante. Por eso a mí también me interesaba, digamos, la diferencia que hay entre realmente lo que tenemos en la entraña, por así decirlo, la manera de articularlo, o como a veces el decir, como tú has dicho muy bien, ya no el lenguaje, sino el decir, de alguna manera, nos, entre comillas, nos delata, ¿no? Es decir, como a veces la lengua va más allá de nosotros o más acá. Y bueno, Paul Celan tuvo un encuentro con Martin Heidegger allí en la célebre cabaña de la Selva Negra, donde él estaba más o menos retirado, veraneaba, y donde iba la gente pues a firmar el famoso libro de Heidegger, y parece ser que no terminaron de encontrarse entre ellos. Es decir, la herida, por eso hablo de ahí de la herida de Paul Celan. La herida de Paul Celan era demasiado profunda como para, de alguna manera, como diríamos en nuestra cultura católica, hacer las paces, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y él dijo algo muy feo, ¿no? Como, es un hombre profundamente enfermo. ¿De acuerdo? ¿No? Digo, ¿qué te esperabas?
¿Dijo quién?
Heidegger.
Sobre, a propósito de Celan.
Es un hombre profundamente enfermo, lo que esperaba.
¿Eh? Ahora, tú escribes...
Ese poema Fuga de la Muerte.
Sí, no, Fuga de la Muerte es el
poema. Fuga de la Muerte.
Veremos de nuevo.
Fuga de la Muerte es el poema a partir del cual tú escribes un poema de tres páginas en prosa aparente.
Sí, le puedo escribir.
Que es un poema. Puedo escribir tu hermoso pelo negro, Sulamita.
Sulamita, y es sobre eso por ser
páginas hermosísimas.
Pero también es un homenaje a dos poetas rusas que yo adoro, está Marina Stepa y
Anna Akhmatova,
que son dos
aparecen
poetas.
Aparecen ambas.
Si quieres leo un poquito, ¿quieres? O mencionamos simplemente. Bueno, ya sabéis que Anna Akhmatova, una de las grandes poetas rusas, absolutamente maravillosa.
¿Lo leo?
Sí,
leo. Te interrumpo para leerte tu poema. Puedo escribir tu hermoso pelo negro, Sulamita, y sobrevives en la memoria de mis manos. Aquí y más allá, la noche de tu pelo y tu piel alunada, blancura de los nevados campos de Polonia. Eres pan de trigo recién horneado, y hermoso tu pelo negro. En mí alzas el vuelo sobre el gueto de Varsovia, y vuela tu hermoso pelo negro sobre Auschwitz, y tu piel se nieva sobre Dachau, sobre todo y más allá. Y ahora eres una niña. Madre, ellos escriben poemas. Que camina en Sabbat de vuelta de la sinagoga donde te escucha un Dios que dejará de escucharte en Buchenwald, Sachsenhausen, Flosserberg y en Ravensbrück, donde las mujeres de hermoso pelo negro. En Belzec, en Mauthausen, Arbeit macht frei. Siete rosas en casa, los siete brazos del candelabro y detrás tu hermoso pelo negro. Ellos, madre, estrellada noche de Rosh Hashaná, que en mí sobrevuela crematorios y cámaras de gas. Madre, ayer vino uno de ellos y te mató otra vez en mi poema. Y la blancura de tu cuerpo manchada de orina y semen, de golpes y saliva, que yo limpiaré y curaré besaré y cubriré de rosas blancas en el poema mi pequeña guirnalda de nieve a mediodía, aunque ya ceniza tu hermoso pelo negro, ya cenicienta la blanca oscuridad de tu piel en Ravensbrück, donde las mujeres, ¿lo recuerdas, Sulamita? Puedo escribir tu hermoso pelo negro, Sulamita, como el de Marina Tsvetaeva, perseguida por los perros fieramente metódicos, leales y delatores del camarada, nuestro papá, Stalin. Y Marina, Sulamita, escribe poemas por la noche y no puede dormir. No puede dormir porque escribe poemas por la noche, como Ana Akhmatova, que escribe poemas al compañero asesinado, al hijo apresado, al marido muerto. Y escribe poemas. ¿Usted es Akhmatova? Sí. ¿Podría escribir esto? Puedo. Que son el grito, el llanto, casi aullido, los sollozos de las mujeres y las madres, ateridas de frío y esperanza, que desesperan esperando si habrá o no sentencia, si habrán de regresar o no a casa transidas de dolor y de silencio por el hijo crucificado para quien habrá o no resurrección en la última aurora frente a las puertas del Kremlin. Y ya todas, sin saberlo, escriben poemas, el poema. Regresan a la palabra su pureza edénica y la verdad perdida, asesinadas, aniquiladas por ellos, que también, mamá, escriben poemas. Y sí, ellas escriben poemas, el poema, como tú, Paul, y salvan al hombre, Sulamita, te salvan a ti. Puedo escribir tu hermoso pelo negro, Sulamita, como el de Marina, suicidada, o como el de Ana, de pie hasta el final, queriendo vivir siempre de nuevo, salvándose y salvándonos, pero no, un poema no nos salva de nada. Puede sonreír, ser un saludo, un apretón de manos, pero no, un poema no nos salva de nada. Puede rogar, ser súplica u oración, una plegaria, ¿a qué o a quién? Y no, un poema, Sulamita, no nos salva de nada, ni siquiera a tu hermoso pelo negro, ni a la blancura de tu cuerpo ultrajado por las mismas manos que esta noche acariciarán tu hermoso pelo rubio, Margaret. Me parece un poema maravilloso, que recrea algo a partir del poema Fuga de la Muerte, en que Paul Celan habla del pelo rubio de Margaret.
El nazi torturador en un campo de concentración sofisticadísimo, que llega a casa y escucha a Beethoven o a Mozart, que lee a Hölderlin y que evidentemente es amabilísimo con sus hijos y con su maravillosa Margaret rubia, etcétera, etcétera. Es el mismo que después es capaz de hacer las barbaridades mayores que se puedan imaginar contra niños, mujeres, contra hombres, simplemente, ¿no? Uh-huh. Y me disculpa que me emociona un poco. Deberías leer por mí. Creo que vamos a hacer una asociación. Muchísimas gracias. Bueno, hay que sufrir un poco porque es... Yo era también muy joven cuando escribí eso, pero sí. Y está hecho también teniendo en cuenta a Paul Celan, pero también a estas poetas inmensas que sufrieron lo indecible y que perdieron a sus hijos y que imaginad, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Todas las mañanas en las puertas del templo estas dos mujeres ateridas de frío porque tenían allí al hijo, al marido, al compañero, recuerdo, sobre todo al hijo. A Akhmatova es que le mataron al novio, después al marido, después el hijo estuvo y quedarse ahí toda la mañana. Imaginen, ¿no? 20 grados bajo cero, lo que fue, ¿no? En Rusia. Y tener que volverse a casa sin recibir un sí o no. Sin saber si su hijo sigue vivo o no. Así durante meses. O sea, eso. Y se soporta, pero eso no quiere soporte.
La muerte en vida.
Eso es. Peor aún, ¿no? Porque yo no, pero vamos. En fin, por sobre todo las madres, ¿no? Peor aún. Es casi peor. Que esté una muerta, ¿no? Mm. Cuando está el hijo así, ¿no? Es casi peor, ¿no? Y una madre o un padre, ¿no? Por ser el hijo. Es casi mejor estar yo muerta o yo muerto que y el vivo, ¿verdad? Y es terrible, ¿no? Pero así cientos y cientos y cientos de mujeres a lo largo de todo el siglo XX en Rusia y en otros tantos sitios, en Hispanoamérica, en fin, tantos horrores en África, en Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, hubo una señora que la reconoció porque, no recuerdo ahora qué poeta lo recordaba después, decía que en Rusia la poesía es tan importante que la gente muere y mata por ello, y es verdad, ¿no? Mandestal, de acuerdo. Y entonces, claro, eran conocidos los poetas, son reconocidos. Y Ana Akhmatova la reconoció, pues, una señora del pueblo. Dice, usted es la poeta, ¿no? Y después de tantas semanas, ¿puede usted escribir esto? Y ya le salió, ¿no? Como a veces, ya digo, el pensamiento, el sentimiento se forma en la boca. Y dijo, puedo. Y escribió Poemas sin héroe y Requiem, el Requiem, ¿no? Que cuenta todo esto. Y hablabas tú antes del lenguaje o los silencios. Este poema, tanto uno como otro, son largos poemas, está repleto de silencio, ¿no? Incluso de puntos suspensivos, ¿no? Porque hay como fragmentado, como si fuera un palimpsesto, porque hay determinadas cosas de las que de alguna manera se puede o no se puede hablar. Quiero decir que ella sabe que ahí hay algo de lo que debería hablar, pero que no lo tiene en mente, tal. Son poemas maravillosos. Bueno, y Marina, ya horroroso, o sea, se acabó suicidando, claro. Esta mujer perdía todo. Bueno, y creo que uno de sus hijos murió, o sea, murió de hambre, creo, y fue, bueno, algo horrible, ¿no? Y ya llegó un momento que ya no puedo más. Pero no puedo más con él. A mí con mi sufrimiento, con el sufrimiento de mis hijos y tal, y entonces la pobre sí se dio muerte. De acuerdo, pero ya era una situación de completa, ya digo, completa hambruna, en fin, de una miserabilidad y de una, en fin, terrible, ¿no? Y es terrible la historia de los poetas, de las poetas en Rusia. Porque Mandelstam, que tenemos su poesía porque Nadia, su mujer, ¿de acuerdo? Tuvo a bien memorizar sus poemas. No, y entonces yo escribí también un poema que no está aquí, que porque no creo que no termine de finalizarlo, como esta mujer, ¿no? que igual en una situación parecida lleva, claro, es que era una metáfora un tanto, no era muy buena, ¿no? Como esta mujer llevaba dentro toda la luz del mundo, todos los poemas de su marido, que es uno de los grandes poetas rusos del siglo XX, y llevaba todo dentro, ¿no? Como esa mujer que camina, de acuerdo, después de intentar ver a su marido, lleva dentro todo, en la cabeza, memorizado, pero lleva dentro toda la luz del mundo, ¿no? Y evidentemente la hija dio a luz todo eso. Por eso hablamos de Mandelstam, que es un poeta maravilloso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Cuando tomaron preso a Mandelstam,
sí.
Yo esto lo leí, lo cuenta otro poeta, lo cuenta Brodsky.
Sí,
Brodsky, poeta ruso,
fue premio Nobel también.
Que fue premio Nobel, uh-huh. Y que se exiló a Estados Unidos en los años 70, uh-huh. Porque estaba acusado de parasitismo.
Sí.
Y él cuenta en uno de sus libros que conoció a Nadia Mandelstam, uh-huh. Y que cuando tomaron preso a Mandelstam, ella durante cierto tiempo hacía reuniones con poetas, reunía cada vez 6 poetas, y como había memorizado ella toda la obra de Mandelstam, les hacía, les enseñaba y les hacía aprenderse de memoria cada uno 10 poemas, y eso lo hizo no sé cuántas veces,
claro.
Hasta que sabía que había cierto número de poetas que conocían todos de memoria una parte de la obra de Mandelstam, y pues ya no importaba que quemaran los libros, que destruyeran, porque la obra de
claro, Mandelstam ella, estaba... Ella perseguidísima, ¿no? Para que la obra de mi marido, de mi compañero, continúe, ¿no? Es decir, si me pasa a mí algo, por lo menos que sean otros los que lleven...
Se asegurase justamente la transmisión de la obra.
Es precioso, eso es precioso.
Sobre la palabra y el decir, me preguntabas por cómo pensamos eso en psicoanálisis, y recuerdo que hay una observación de Lacan en uno de sus seminarios en que dice que hay distintas modalidades de la palabra, que la palabra puede ordenar, la palabra puede pedir, la palabra puede anhelar, la palabra puede condenar y la palabra puede también decir. Entonces el decir es una modalidad de la palabra, una modalidad particular, porque, no sé si estarías tú de acuerdo con eso, el decir, bueno, primero yo pienso que el decir establece una diferencia entre, yo diría que es lo propio de la poesía, es decir, que a diferencia de otras formas literarias, la poesía no cuenta, la poesía no relata, la poesía no es narrativa, la poesía, lo propio de la poesía es el decir. Y me parece que el decir en sí no, ¿cómo decir?, no espera respuesta. El decir se afirma, pero no requiere respuesta. No sé si estaría de acuerdo.
Sí, se basta a sí mismo para decir.
Sí, sí, lo cual plantea la pregunta de cuál es la relación, si estamos de acuerdo en que el poeta dice, el poeta no cuenta nada, el poeta dice lo que tiene que decir. Entonces plantea la pregunta de la relación del poeta con el interlocutor, si lo hay, o con el lector. Es decir, el decir, a pesar de no esperar respuesta, de no requerir respuesta, el decir supone o no alguien que lo reciba.
Es una pregunta dificilísima, de acuerdo, porque bueno, como buena parte de vosotros escribiréis igualmente, ¿no? Y aunque uno escriba para sí, que yo tengo mis dudas al respecto, siempre tenemos esa capacidad maravillosa de desdoblarnos y de imaginarnos al lector ideal, ¿de acuerdo? Pero lo que tú decías, por ejemplo, entre la narrativa y la poesía, es cierto que en algunos poemas, como bien sabemos, puede haber un trasfondo anecdótico importante, pero ciertamente la anécdota o el relato, la narración, no es lo más importante en un poema. Por ejemplo, vosotros que conocéis más esto, los sueños, por ejemplo.
Sí.
¿De acuerdo? Sí. Claro, ¿cuál es? ¿Por qué a veces el surrealismo lo intentó hacer, y probablemente más en lo pictórico que en lo poético? ¿Por qué a veces nosotros los sueños que tanto nos dicen de nosotros, y de hecho, qué sé yo, para un niño el sueño es como una suerte de... todavía participa de la vigilia, digamos, ¿no? Que es importante, ¿de acuerdo? Probablemente para los poetas o los artistas, digamos que la vigilia es como una parte del sueño. ¿De acuerdo? Es todavía más importante, digamos. Claro, ¿dónde fallamos con los sueños, con la experiencia poética, con esas órdenes de epifanía? ¿Dónde fallamos cuando lo relatamos? ¿No? Los sueños ocurren eso muy a menudo, ¿verdad? Que cuando lo narramos, como estamos acostumbrados a contar esas historias de una manera sucesiva, ¿de acuerdo? Incluso cronológica, y el sueño, sin embargo, es, quien lo contaba muy bien, bueno, incluso Boecio en la Consolación de la Filosofía contaba algo parecido, ¿no? Como él, hablando de Dios, como Dios veía todo simultáneamente, todos los tiempos de una manera simultánea. Y a veces en nosotros creo que en los sueños nos ocurre algo así. Sin embargo, luego cuando lo recordamos a la mañana o intentamos tal, tenemos que relatarlo y de alguna manera tenemos que racionalizarlo, insuflarles una lógica que probablemente no tengan, y hacer literatura, en definitiva. Y probablemente la poesía, a veces, o la buena poesía, hay momentos en que de alguna manera se olvida de esa literatura, de esa narratividad.
De acuerdo.
No sé si estáis de acuerdo conmigo acerca de esto, pero a veces, y es ahí cuando, lo que tú dices, cuando dice, cuando el lenguaje dice de verdad, cuando la poesía dice de verdad. De acuerdo, creo yo.
Ahora, del sueño, yo había notado aquí algo que tú escribes. Es el fragmento 3 de Soñé, la muerte y otros poetas, en que hay varios fragmentos, y el fragmento 3 termina con este verso o esta frase: solo es real el sueño, la pesadilla.
Sí, de alguna manera también funciona en ese contexto del propio propio poema, ¿de acuerdo? Como es una suerte de sueño, de ensoñación y de pesadilla. La pesadilla, yo no sé cómo lo entendéis los psicoanalistas. No sé si es como, como si el sueño fuera la categoría y la pesadilla una especie. No sé cómo lo consideráis eso.
Cuando tú escribes solo es real el sueño, coma la pesadilla, en cierta forma estás considerando que son casi sinónimos. Yo pensé que...
Creo que es un añadido. Pero sí, tienes razón, como comparativo. Y sin embargo, yo no sé vosotros, yo no creo que lo sea.
Porque lo real del sueño... Yo pensé, yo había escrito que es cierto y que en esto estamos de acuerdo. Que la experiencia psicoanalítica confirma, me parece, esa afirmación.
Solo real el sueño.
Porque el núcleo del sueño, el corazón del sueño, efectivamente es real.
Claro.
¿Eh? Y en el caso de las pesadillas, se traduce en una angustia aguda. Uh-huh. Mientras que en el caso de los sueños que no son pesadillas, no, como que no se ha tocado a ese núcleo de tan cerca. Pero cuando se toca el núcleo, se convierte en pesadilla, ahí nos despertamos.
Sí.
Ahí nos despertamos para seguir durmiendo, dice Lacan, despiertos. Sí.
De alguna manera ese verso probablemente es para intensificar, no es tanto comparativo como decir el sueño, como la pesadilla, ¿no?
Exacto.
Como para intensificar justamente eso.
Exacto, exacto.
Lo que tú dices, ¿no? Que es como más el meollo,
el meollo
justamente de ese mundo, ese ámbito onírico.
Hablamos
un poquito de esto. Sería estupendo también que ustedes participaran, ¿no?
A mí me gustaría decir una cosa, porque estoy todo el rato hablando de algo y yo creo que la poesía justamente nos ayuda a nombrar lo que en psicoanálisis llamamos lo real, que lo real, la Lacan decía que era lo imposible de soportar.
De,
yo creo que en esto, ¿no?, en el nudo del sueño, en lo real, es justo donde la poesía nos ayuda a nombrar algo que no podemos nombrar en la narrativa. Sí, es el real.
Intentar decir lo que no se puede decir.
Exacto.
Sí.
¿No? Y por eso no es narrativa, no, lo narrativo no. Y está más cerca de lo que se llama, lo que Lacan llamaba la langue, ¿no? La lengua propia, ¿no? No la lengua del lenguaje, sino la lengua propia.
Sí, sí, en lingüística lo llamamos idiolecto.
Sí.
Idiolecto.
¿Cómo?
Lo llamamos yo que soy de formación filológica, en lingüística lo llamamos los idiolectos, ¿no?
Idiolectos, exacto.
El idiolecto, bueno, como ustedes saben, es decir, tenemos sociolectos, tenemos dialectos, ¿no? El dialecto es de la pues de una zona, de un territorio. El sociolecto tiene que ver, evidentemente, pues con todo nuestro bagaje cultural, con nuestro nivel económico, etcétera, etcétera. Y luego el idiolecto, y esto es algo que tenemos todos, cada uno de nosotros tiene una manera muy peculiar de hablar. Que tiene que ver, daros cuenta, claro, la importancia de somos lenguaje. Entonces, inevitablemente, cada uno de nosotros tiene una forma muy peculiar de hablar y que evidentemente oscila o varía y se nota muchísimo, igual que se nota en la escritura cuando escribimos, más aún en el habla que cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por situaciones de estrés, etcétera, etcétera, incluso enfermedades que no sabemos que tenemos, físicas, y sin embargo ese tipo de cosas se nos ve en la lengua, en la forma de hablar y tal. Y ya digo, cada uno de vosotros, igual que yo, ¿no?, tenemos, y no es por las coletillas y no es solo por las cuestiones digamos territoriales, comarcales, dialectales, sino una manera de hablar
de la tribu
especial, igual que tenemos un rostro cada uno de una manera y etcétera, etcétera. Y es
singular
así. Sí, sí.
Bueno, es que idios viene del griego,
claro,
que significa uno mismo.
Yo.
Eso es, claro. Claro, es la lengua de uno, el idiolecto, la lengua y la razón, incluso la lógica de uno. ¿De acuerdo? Cada uno de nosotros tenemos. Hay que mirarlo del lado. Bueno, o sea, somos especiales.
Pero que eso puede ser. Antes, en toda la lista de poetas estaba Michaud. Michaud decía que, que era imposible andar por la vida con un rostro, que es insoportable un rostro. Y por eso siempre hay que estar maquillándoselo o transformándolo en otra cosa. Pues hay algo ahí que está labrado.
Sí, pero claro, ese idiolecto, evidentemente,
entendemos, es cosa insoportable.
Claro, entendemos que no es algo fijo, un soporte, como he dicho yo, oscila, evidentemente, con la edad, con nuestros estados de ánimo, con toquemos madera, con enfermedades o todo lo contrario, con maravillas y milagros y enamoramientos, etcétera, etcétera. Todo eso, igual que nos hace a nosotros y nos cambia, pues obviamente ocurre con algo tan íntimo, porque es intimísimo, como es el lenguaje que llevamos dentro y que evidentemente no es algo irrenunciable y egoísta, sino que compartimos con todo, y ese lenguaje lo hacemos con todos, claro. Pero no pensemos que es que uno nace con una suerte de idiolecto, ¿no? Sino que lo hacemos y lo vamos modificando entre todos, como todo. Sí, como todo.
¿Qué harán los poetas con el lenguaje ciber? Que es una forma de realidad, que también tiene su música, ¿no?
Sí. Pero bueno, también, como sabéis, claro, el lenguaje, porque tampoco sería, creo que incluso insoportable, si fuera todo relacionado con la poesía, con la literatura, con el teatro, ¿no? Es decir, también tenemos que considerar algo importantísimo, y es que el lenguaje es un instrumento. E igual que nos sirve para escribir, un poema maravilloso de Antonio Aparicio o de Miguel Hernández, también nos sirve pues para el día a día y para comunicarnos tal, y no ocurre nada. Es decir, no hay que temer que porque los chicos estén todo el rato con el móvil, pongamos por caso, van a dejar de utilizar estupendamente bien la ortografía, la sintaxis, la gramática, etcétera, etcétera. Simplemente son maneras diferentes de utilizar ese instrumento enormísimo que nos da esas posibilidades. ¿De acuerdo? Y además los chicos se ahorran tiempo, espacio y tal. Que evidentemente esto tendrá, como tú apuntabas, pues claro, es un viaje de ida y vuelta y que... Pero claro, no, es que estamos inmersos.
Sí, con él le damos una vueltita a esta cuestión, a ver si te parece a vos. Y es que en realidad, en muchas circunstancias, y de eso trata el inconsciente un poco, es que nosotros somos el instrumento del lenguaje que a veces nos hace cosas que se nos escapan.
Yo estoy completamente, estoy completamente de acuerdo, y de hecho la poesía es un discurso que da cuenta de eso. Y yo por eso decía que a veces estamos inmersos, justamente llevados por ese río maravilloso y a veces terrible, el lenguaje, ¿no? Y a veces tenemos la sensación, incluso cuando escribimos, que es el lenguaje el que habla a través de nosotros.
Exactamente.
Y no nosotros el que hablamos haciéndonos valer del lenguaje.
El cuerpo es el instrumento,
claro,
del lenguaje.
Eso es. Eso
el lenguaje es una parte del cuerpo, podría decir.
Y por eso decía que con enfermedades, como bien sabéis, con dolencias, pareceres, con culpabilidades sin fin, etcétera, etcétera, evidentemente esa herramienta, ese instrumento tan nuestro, como que no lo gobernamos, ¿no? Y dice más de nosotros de lo que nosotros pudiéramos decir nunca de una manera lúcida, consciente, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y dónde colocamos la frase de Heidegger? El lenguaje es la casa del ser.
Aquí
¿Dónde,
mismo.
¿Dónde encaja?
Aquí mismo. Aquí mismo. Estamos dentro de él. Estamos todos dentro del lenguaje, ¿no?
Sí, probablemente es dentro de ese
lenguaje. La casa que habitamos.
Como tú dices, donde se revela o se revela el ser, digamos, ¿no? Solo. Pero nosotros somos, decimos, bueno, el lenguaje, las palabras. Nosotros somos más pobres que el lenguaje. De alguna manera, ¿de acuerdo? Es algo que nos supera, que nos trasciende maravillosamente, ¿no? Porque eso no.
De la palabra es la muerte de la cosa.
Sí. Y la poesía también, la poesía o el psicoanálisis también sirve para este tipo de cosas, ¿no? Ese puente, ese puente roto que hay entre las palabras y las cosas, es uno de los discursos que vienen desde Platón, ¿de acuerdo? De alguna manera, es lo que decías tú antes, de alguna manera la poesía, la literatura, por lo que fuere, es pontífice, ¿no? En el sentido. O sea, construye un puente, ¿de acuerdo? Que de otra manera no sería posible. Que probablemente es donde incluso va un poco más allá de las palabras, pero sirve, ¿no? Igual que el arte tal, sirve para construir esos puentes entre las palabras y las cosas. Que no sé si me entiendes, ¿no? Que normalmente sí.
Con esto que usted dice, ¿no? Yo es que entiendo que el ser es algo más que el lenguaje. Y precisamente la poesía o el poema abre ese espacio entre el lenguaje y ese algo más. Y eso es lo que yo pienso. No somos solo lenguaje, somos más cosas. Y el poema abre esa posibilidad.
Sí, por eso yo me refería a ese puente que probablemente es que se construye a través de la poesía. ¿De acuerdo? aquello de tan célebre de Wittgenstein, ¿no? Del que no se puede hablar, lo mejor es callar, ¿no? De lo que no se puede hablar, hagamos poesía, hagamos psicoanálisis, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿De acuerdo?
También dijo, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje.
De mi lenguaje. En una primera época la filosofía analítica se quería hacer, evidentemente, algo completamente inhumano, ¿no? Que es, digamos, un lenguaje completamente científico, analítico, ¿no? Que cada palabra se correspondiera justamente con aquello, con el referente, ¿no? Con aquello que designa. Claro, llegaba un momento que el propio Wittgenstein dice, bueno, de lo que no se puede hablar, y que él sabe que es lo más importante, de la ética, de todo este tipo de cosas, lo mejor es no hablar, ¿no? Yo simplemente quiero algo instrumental, un lenguaje instrumental que nos sirva para este ámbito, para la lógica, etcétera, etcétera. Pero de lo otro, que yo sé en el fondo que es lo importante, de eso no vamos a hablar aquí, en esta hora. ¿No? Y para eso está, pues, esto. La ética, la filosofía, la poesía, el psicoanálisis, mil cosas.
Además que la poesía, más que el yo está el sujeto dividido, que creemos desde el psicoanálisis, no desde la conciencia del yo, sino lo que se nos escapa a la conciencia, que es el sujeto, que es lo que realmente interesa al psicoanálisis.
Quizás en ese poema de Ana Matova, cuando pone los puntos suspensivos,
sí,
quizás venga a representar eso que no es capaz de decir, ¿no? Ese es real, sí, ese dolor, ¿no? Sí. Que no se puede decir, eso lo acierta poner.
Pero claro, lo que sí está dicho ahí, es decir, lo que sí vemos, las palabras que sí vemos entre esos huecos, esos silencios, nos sirven, tienen tanta carnalidad y están tan cargadas de significado que nos sirven para que nosotros lectores sí podamos rellenar esos huecos. Es decir, no hace falta decirlo todo. Pero con ya tanto que nos dicen, nosotros sí podemos ir de alguna manera rellenando esos huecos.
Uh-huh. Yo creo que ese hueco está, aunque haya palabra, ¿no?
Eso es.
Quiero decir.
Pero siempre es como la llave, digamos, la palabra o.
¿Que ese hueco dice?
El contexto.
Sí, que
no he oído lo que has dicho.
Sí, que en mi opinión ese hueco está, aunque no exista el hueco físicamente.
Claro, eso es, sí.
De cuando el lector coge un poema, el poema lo hace suyo. Lo interpreta como puede, no como quiere, ¿no? Y por lo tanto el poema está lleno de huecos para que el lector lo haga suyo.
Sí, y rápidamente date cuenta que Matova evidentemente se formó en la vanguardia, entonces tiene todavía ciertos tips muy propios de la vanguardia, de hacer este tipo de cosas, ¿no? También como un homenaje a todos aquellos poetas amigos muertos. De acuerdo, entonces tiene algunos formalismos que recuerda que todavía le queda ese pozo, ¿no? Del imaginismo, de todo esto. Disculpa.
No, te disculpo. No te preocupes. No, yo quería comentar una cosa. Antes has hablado, de un filósofo, que no me acuerdo, pero has hablado de la idea de como que de Dios que lo ve todo simultáneamente, ¿no?
Sí, Borgio, sí.
A mí me venía a la mente el sueño creador de María Zambrano, ¿no?
Sí.
María Zambrano en el sueño creador lo que habla es eso, que el proceso de creación poética digamos similar al sueño, es decir, que emergen elementos simultáneamente, que no hay una linealidad ni una cosa consecutiva. Y claro, María Zambrano, yo creo que hay que el sueño creador y otros textos suyos, como el texto de Santa Maillard sobre María Zambrano, sobre la razón poética,
sí,
la creación por la metáfora, que es un libro maravilloso, yo creo que hacen referencia constantemente al inconsciente. Uh-huh. Y yo lo que te quería preguntar, como curiosidad de tu manera de trabajar, es si el inconsciente emerge, digamos, a trazos o algo así, ¿eh? Ya que se ha citado a Michaud hablaba, ¿no?, de ese trazo. Y le gustaba mucho el tema de los ideogramas chinos. Si el inconsciente fluye a trazos, sino con una narratividad y demás, ya que también se ha citado a Robert Desnos, ¿no?, del que habla,
sí,
Breton, los surrealistas, que era el surrealista capaz de estar escribiendo una escritura automática sin parar durante horas. Según dice Breton, eso habría que verlo, sin ninguna sustancia psicotrópica, entrar en trance, eso habría que verlo, sí. ¿Eh? Tú haces uso de esa escritura automática, ¿no?, para trabajar.
¿De sustancias? No, de
sustancias. Eso no tengo que dar cuenta. No, de escritura automática. No.
Bueno, sí.
De escritura automática, no como solución del poema, sino como elementos que emergen para luego trabajar.
Sí, te entiendo, porque evidentemente la escritura automática, bueno, sabemos que es hasta. Es un ideal, ¿no? El mero hecho de uno escribir, es decir, la escritura, antes hablábamos de tecnología y tal, o sea, yo no conozco ninguna tecnología tan sofisticada como la escritura y la lectura, es decir, cuesta. Y el mero hecho de escribir, es decir, aunque uno piense con Platón y con Noam Chomsky que tenemos una gramática interior y tal, es decir, uno no puede escribir sin pensar. Los paraísos artificiales, pues no sé, yo invito a alguien que completamente borracho no lo escribe, es decir, o escribes una charrada. Forma parte de que uno sea muy metódico y como Follner o tantos otros, y yo sí empiezo a beber a las 7, a las 12 estoy en la cama y a las 6 de la mañana ya estoy escribiendo, completamente sobrio. Es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero ya digo, la escritura automática es un ideal que está muy bien y tal, pero no creo que es posible, no creo que sea posible. Y a lo que me refería, sí entiendo que evidentemente el inconsciente, es decir, yo lo he hecho muchas veces como ejercicio, lo hice cuando era un chaval y demás, y los continuaré haciendo, ¿no? De sentirme, decir, voy a escribir un poema sobre tal o cual asunto, sobre tal, pero en mí no funciona. Puede ser que el resultado formalmente, pero en mí no funciona, es decir, soy incapaz de, o de sentarme a escribir como lo haría un novelista, ¿no? De tal a tal o cual hora, ¿de acuerdo? Sino que el inconsciente, digamos, o aquello que uno no controla, de alguna manera juega un papel importante. Además que yo, y antes hablaba de dar a luz, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo estar tiempo, evidentemente tienes que leer, ¿no? Tiempo sin escribir y llega un periodo de cierta fertilidad y uno nota que eso ha ido trabajando en ti. Es decir, todo ese
hay una entrevista que le hizo Joaquín Soler Serrano a Onetti, que también lo nombraste, a Carlos Onetti, que es una entrevista que el pobre Joaquín Soler Serrano rema contra la melancolía de Onetti. Y
creo que tomó alguna sustancia Onetti.
Y en un momento, es probable, whisky tal vez.
Sí, exacto.
Y en un momento.
Porque no habla nada y el otro.
En un momento le hace alguna pregunta sobre Vargas Llosa. Y Onetti le hace un chiste y le dice que le regaló la dictadura o algo por el estilo, y le dice que Vargas Llosa tenía con la literatura una relación matrimonial, que le cumplía y que escribía todos los días de tal hora, y que tenía con la escritura una relación de amante, absolutamente pasional, que se podía levantar a las 2 de la mañana porque lo asaltaba un adjetivo. Y luego, si uno escucha hablar a la mujer de Onetti, que una vez estuvo en la Casa de América diciendo cosas muy interesantes de cómo escribió La vida breve, que escribió de noche, teniendo un trabajo de día, pues, y que tenía una relación así, es decir, totalmente anárquica en ese punto con la escritura, que era el momento en que necesitaba escribir, y en el momento en que necesitaba escribir no podía hacer otra cosa, ¿no?
Sí.
Y luego, mientras no necesitaba escribir, no necesitaba tener un horario.
Yo en mi caso se parece más a Onetti. Desgraciadamente hace bastantes años que no escribo, pero nada de nada. Y recuerdo que sí, Onetti decía, bueno, es mi querida, mi amante, mientras que para Vargas Llosa es su esposa. ¿De acuerdo?
Ahí también, ¿no? ¿A qué necesidad responde entonces para ti el escribir? ¿Responde la poesía?
Teniendo en cuenta esto que hemos hablado, y más en mi caso como era más como Onetti, justamente es eso, tiene que ser, y a lo mejor pues Ana y Ana estaréis de acuerdo, es una suerte de necesidad imperiosa, ¿de acuerdo? O sea, además, por eso hablábamos de esta suerte de dar a luz, esta suerte de preñez, digamos, ¿no? Que uno, de alguna manera, tal, y llega un momento que uno va como sintiendo que te tienes que sentar a escribir, que siempre echamos por no tengo tiempo, etcétera, pero es una necesidad imperiosa. Llega un momento en que es así. Y ya digo que no es algo, evidentemente, ni una iluminación ni revelación, sino que ha estado trabajando en ti, ¿de acuerdo? Además, ya digo, incluso yo he sido también muy de escribir, digamos, de memoria mentalmente, ¿no? O cuando caminaba, o cuando, ¿de acuerdo? O dar vueltas a este tipo, porque no es lo mismo una novela. Una novela uno se tiene que poner. La novela es como un trabajo de oficinista, de comillas, o de funcionario, ¿no? que la cuesta muchísimo trabajo la poesía, pero digamos que la poesía como que se escribe sola, digo que no tiene nada que ver con esto, evidentemente, pero la novela o la escribes tú, eso no la escribe nadie, ¿de acuerdo? Después, evidentemente, el trabajo yo llevo con poemas, corrigiendo poemas que comencé a escribir hace 25 o 30 años, cuando era un niño, prácticamente, y algunos otros, quiero decir que el trabajo de corrección, el primer verso, como decía Paul Valéry, te lo dan los dioses, o sea, el resto lo pones tú, no lo pone nadie, ¿no? Pero en el caso del novelista, sí es, aunque tengas una suerte de pulsión, digamos, o de idea, o de obsesión y tal, te tienes que poner a ello.
Sin embargo, por ejemplo, corazón de lo que hablaba Laura.
Y romper muchísimo.
Juan Rulfo habla de cómo escribe Pedro Páramo.
Ajá.
Y lo va escribiendo según le aborda. Uh-huh. O sea, es un proceso parecido al poético, según cuenta él. Y lo va escribiendo.
Es que hay novelistas que son más poetas.
Claro,
que otros.
Él va escribiendo fragmentos en una factura que lleva en el bolsillo, en un papelito, y así escribe Pedro Páramo. Pero Cortázar, en su obra crítica sobre el relato, yo, por ejemplo, los talleres entrego. Fragmentos de ensayos de Cortázar porque los lees y parece que está hablando de creación poética.
Sí.
Parece que está hablando
de creación poética.
De creación poética.
Sobre el cuento, su ensayo sobre el cuento, lo lees y dices, esto está muy cercano a la creación poética en Cortázar. Sí. ¿No? Y por ejemplo, el caso de Juan Rulfo, o cuando le preguntaba a Sabato cómo había escrito el informe sobre Ciego, ¿no? Y él siempre decía, ha sido una hemorragia inconsciente. Lo he escrito como una hemorragia inconsciente, ¿no?
Sí.
O sea, que ahí, como dice ella, narradores, bueno, depende, ¿no? Que narradores. Yo creo que precisamente los más grandes son los que funcionan así. Habrá excepciones.
Sí, en parte. Bueno, para mí, evidentemente, el Páramo de Juan Rulfo, que en su día pues casi me lo sabía y tal, es también, aparte de una novela extraordinaria, es también un grandísimo poemario, un grandísimo poema, ¿de acuerdo?
De Rulfo.
De Rulfo, Pedro Páramo. Ahora bien, y esto se puede ver incluso en sus cuentos, es decir, lo meticuloso que es, la cantidad de versiones, borradores, de Pedro Páramo. Por eso te decía, ¿no?, que el primer verso te lo dan los dioses, pero después la cantidad de correcciones, de vueltas y tal, y dejar poemas aparcados durante años y regresar a ellos.
Eso es pulir el poema.
Pulir hasta tal. Y Juan Rulfo, a decir, y además en los cuentos se ve muy poéticos, pero cada palabra, y en esto se parece a la poesía, como tú decías, en Juan Rulfo parece Pedro Páramo, la mayoría de sus relatos parecen milagros, porque cada palabra está justo en el lugar que tiene que estar, cada palabra, como si fueran poemas. Pero aquello es como un reloj, ¿eh? O sea, lees los cuentos, los relatos, y probablemente hasta la décima vez que los lees no te das cuenta que te están engañando, que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Y que sabe. Es decir, sabe medir muy bien las emociones, sabe muy bien, pero luego está el estro, luego está el duende ese que tiene Juan Rulfo en todo, claro. Y la belleza de un lenguaje popular y de un lenguaje que es también, en su caso, un estilo muy, muy pequeño, así, con el directo que tiene, esa voz que tienen los grandes escritores, ¿no? O sea, Juan Rulfo no se parece a nada.
No. Lo que pasa es que, o sea, yo diferenciaría dos cosas.
Pero le pasa a Borges, le pasa a Onetti, le pasa.
Perdona. No, que hace dos o tres semanas hubo una exposición comentada de la obra de Luis Jaime Martínez del Río, del escultor que está allá al fondo. Además, es un señor encantador. Se hablaba de dos cosas que me encantó. Del escultor que trabaja como proyecto y que trabaja como proceso. Es decir, y eso en la escritura, yo creo que pasa lo mismo. Es decir, el escritor que trabaja con un a priori y el que trabaja con un proceso, según el proceso le va marcando al escritor. Entonces, yo creo que el escritor y el poeta, sobre todo, que trabaja así, por un proceso, yo creo que ahí es donde salen las cosas importantes, ¿no? Como decía Silvia, donde sale el sujeto inconsciente, ¿no? Donde no sale, otras cosas. Entonces, yo creo que lo importante es el proceso. Luego, otra cosa es que con el material, que creo que es el que sale importante en el proceso, luego se pula, ¿no?
Sí,
luego se pula. O sea, Cortázar habla mucho él de escribir, de que la mano te llegue, ¿no? Y de escribir el relato casi, ¿no? De un tirón.
claro que se pule, igual que Salinger habla de esto. Sí. Ahora, hay escritores que escriben, bueno, hay poetas que son ya ese remate de remate, que escriben por proyecto, voy a escribir un poema sobre sí. los exiliados de no sé qué, ¿no? Entonces, en uno de sus textos, Cortázar habla una anécdota que queda con un amigo en un café, llega el amigo y le dice, tengo todo pensado, preparado, los personajes... ¿cómo va a ser? El pibe, te va a salir una mierda de novela. Sí. Eso es trabajar por proyecto. Y así trabajan muchos poetas. Claro, claro, si sabes lo que sale luego, ¿no?
Y se nota.
Hombre, que si se nota. Hombre, que si se nota. Bueno, cuando tienes un poemario que sabes que ha sido por proceso y uno por proyecto, claro que se nota.
Claro. Está, podríamos decir, el oficio de escribir, y está lo que tú llamabas el duende.
Sí, pero tiene que haber siempre un oficio, quiero decir.
Ya,
y lo que importa
ya
es,
pero puede estar el oficio con el duende, claro, o el oficio sin el duende.
Evidentemente a nosotros nos importan los cómo y es decir, cómo se hace esto y demás, pero lo importante, como sabemos, son los resultados, quiero decir. Probablemente, seguramente, que habrá poetas y habrá poemas escritos teniendo muy en cuenta un a priori, que son maravillosos, y otros, de alguna manera, llevados por esa suerte de inconsciente o de maravilla, que sean impresentables, quiero decir. Que tampoco, yo tampoco creo que haya, cada cual lo suyo, ¿no? Tampoco creo que haya, decir, que haya métodos, ¿no? Que cada cual funciona como funciona, ¿vale? Y siempre sobre el papel, porque evidentemente la escultura, es decir, aquí está Leandro, por ejemplo, sobre papel, es decir, un poema o un proyecto, evidentemente uno lo hace sobre papel. Cuando ya contamos con materiales tan costosos, tan, uno se lo tiene que pensar, yo supongo, ¿de acuerdo? O sea, sobre el papel, bien, ¿no? Un papel lo podemos romper y tal. Pero cuando uno está frente a un lienzo enorme, o con un trabajo de escultura, con una mole, ¿no? Con estas que tú trabajas, ahí uno ya tiene que ir. Está bien la inconsciencia sobre el papel y tal, pero luego ya uno tiene que ir con las
eso
cosas
lo
bastante
hace, eso lo hace el impostor en la escultura, es el que es, se hace profesional, y el otro es el que trabaja con el proceso, el no sabe lo que hace. Este tiene el éxito asegurado y además te lo garantiza, porque tiene que ser profesional. Uh-huh. Y como se ha dicho por ahí, se nota y nace muerto, por muy robusto e indomable que sea el material, por muy enorme o grande que sea, como haya un proyecto previo, se está en el ámbito profesional, es decir, en el ámbito de las técnicas, de la aplicación de la técnica, y la técnica no tiene ningún secreto, ningún misterio. En la ruptura de esa norma, precisamente, en mi opinión, es donde está, donde pueden aparecer cosas de esas.
Y es que el arte tiene una parte muy importante de lo incontrolado siempre. Si no, estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de productos en serie, probablemente, de este tipo, y siempre decir ese margen de lo incontrolado, digamos, de lo que se nos escapa, es fundamental, si no, y de hecho es un acicate, un aliciente para dedicarnos a esto, para leer, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Si todo fuera sumamente controlable, ¿no? Pues, qué aburrición, ¿no? Es decir,
escuchaba una poeta que decía el 10% es inspiración, el 90% trabajo.
Pues probablemente
y en el
sí.
trabajo está la lectura, sí, ¿no? O sea, todo eso que te va, claro, haciendo semilla,
pues
para luego el proceso de la escritura.
Seguramente es así,
¿no?
Seguramente.
Yo, claro, creo que...
Porque el oficio, evidentemente, como todo, es importantísimo.
Ajá.
Es importantísimo, claro.
Sí, sí. Ahí, hablando un poquito en esto, ¿qué sería la pregunta a los poetas? ¿Qué es lo que lee el lector? Términos de dice algo que sabían los poetas antiguos y los viejos gramáticos, y que los filólogos y filósofos y, por extensión, los periodistas y los literatos contemporáneos parecen haber olvidado. Y es que las palabras significan. Las palabras, y esto es lo maravilloso, lo terrible, tienen significado.
Sí, en parte igual. Era, bueno, sí, sigue, por favor, continúa.
Entonces, mi pregunta como lector es que es la adecuación entre lo que se lee y lo que significa lo que uno está leyendo. Uh-huh. Y ese asunto pues, bueno, me parece crucial, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que a lo que nos estábamos refiriendo es que está claro que la realización de un proyecto, yo no estoy de acuerdo de que se opongan proyecto y proceso de esa manera tan simple. Creo que es una dialéctica de proyecto y proceso. Porque cuando te viene el primer verso, ese primer verso que te suena, ese es el proyecto.
Sí.
Y de alguna manera estás intentando acertar con él ese sabor y ese sabor, ese olor que está en ese primer verso. Uh-huh. Ahí está el proyecto.
Sí.
El proceso vas elaborando para que se vaya apareciendo a...
Sí.
Pero si él... Si el poema se parece, que exactamente yo creo que lo está denunciando Jaime, se parece exactamente a lo que es, a lo que dice, cuando no hay poema. Entonces, claro, mi pregunta es una pregunta real, no es que yo quiera hablar, es que la pregunta es real. ¿Qué sucede con el significado en la poesía?
¿Qué significancia, no?
Claro, ese me parece un asunto en el que entonces cada uno leemos un significado diferente,
claro,
cada sujeto lee, o
claro, hay una
necesidad de que haya estamos locos.
Por ejemplo, esa cita que has leído, y te agradezco, de acuerdo, justamente va contra esto. Es decir, bueno, no específicamente contra él, es decir, contra esta absoluta libertad de interpretación, sino más que nada iba contra la manipulación del lenguaje, y probablemente eso es del 2002-2003, con lo perfectamente correcto, con la manipulación del lenguaje y sobre todo con el relativismo moral o ético que también se veía en lo lingüístico. Dicieron, no, oiga, es que las palabras también tienen su historia, ¿de acuerdo? Y las palabras, el significado de las palabras es también producto de un contrato colectivo, ¿de acuerdo?
Claro, ¿vale? Pero el lenguaje poético justamente es transgresión. Es decir, que
sí,
de lo que se trata es de crear un nuevo significado que puede transmitirle al lector cosas totalmente diferentes de lo que tú estás expresando en el poema.
Sí, puede ser.
Lo que tú expresas es una cosa y lo que el lector lee es otra, porque tú fuiste creando campos diferentes en el significado de las palabras.
Pues mal por el escritor. Mal por el escritor. A lo mejor no lo ha hecho. No, pero en este sentido también era una suerte. La poesía también sirve para desenmascarar, con este discurso, desenmascarar los discursos precisamente más homogéneos o manipulables, manipuladores, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto decía, cuidado, que las palabras significan. Que las palabras significan no lo que ustedes en un momento dado, llevados por esta coyuntura política o lo que fuere, quieren. Si es para ampliar, si es para enriquecer, genial.
Ah, claro.
Estupendo.
Yo no sé si Evaristo quiere decir que el artista o la creación o el creador no necesariamente sabe todas las claves.
Ah, por supuesto. Por supuesto.
Desde ahí que cada uno encuentra una o no.
Claro, de hecho la tradición o el hecho de que nosotros leamos a escritores o poetas del principio del siglo XX, del siglo XVI, XVII, se debe a esto.
Es decir, ¿dónde también resuena una palabra en que él lee? Es incalculable.
Que evidentemente su obra trasciende, trasciende evidente a su... Es decir, hay que partir del principio, yo siempre lo he dicho, y a mis alumnos, pero a mis compañeros, ¿no? Que tú tienes que pensar siempre que, y no lo digo por deferencia, que el lector siempre sabe más que tú, es más inteligente que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre hay que partir de esa premisa. ¿De acuerdo? Y digo lector, como digo espectador de cine, contemplador de la escultura, un cuadro. O sea, tienes que, como pienses en si va a entender o no va a entender esto, mal vamos.
Yo creo que justamente con los niños y con los adolescentes,
la literatura juvenil, ¿no?
Cuando les estropeamos, es la poesía, es cuando ellos tienen que entender algo. Yo creo que la poesía hay que sentirla, porque tampoco entendemos la inmensidad del mar, ni la explicamos, la sentimos. Y la, mucha parte de la de lo realmente, la potencia poética está ahí. Cuando le decimos al niño que tiene que entender algo, la poesía se la hemos hecho
la poesía o la pintura o cualquier cosa.
Sí, la poesía, el arte moderno contemporáneo funciona así, en parte. Vamos a hacer, digamos, a emparejar esto, es decir, una, incluso a veces un previo sentir, y luego ya vamos a intentar racionalizarlo.
Exacto.
El amigo...
Pero sin perder la razón, es decir, sí.
El amigo
que sea un baile entre, o sea, una danza entre la razón y el sentimiento, la sinrazón constante, ¿no? Porque si no, o no disfrutamos, llevados mucho por la razón,
niños,
o nos perdemos llevado por la sinrazón. Entonces tiene que ser un encuentro, ¿no?
¿Cuál es el primer poema que hemos escuchado? Es el latido del corazón de nuestra madre. Es el primer poema.
Sí.
Es la primera referencia poética.
Y la primera música y la primera todo.
Exacto, y de ahí parte todo. Entonces es desde el corazón.
Es cordial siempre. El arte es fundamentalmente cordial.
Claro. Y la poesía une lo que es el corazón con la cabeza y el cuerpo. Esa potencia tiene.
Bueno.
No, te iba a decir que el amigo Mestre dice que un poeta es como un taxista que lleva a cada uno donde cada uno quiere ir. Y un día le dije que no donde cada uno quiere ir, sino donde cada uno puede ir.
Por lo
que he dicho Laura.
¿A dónde va?
Que
claro,
es incalculable.
No
¿dónde toca? ¿Dónde toca una panada al deseo? Porque eso depende de la conformación emocional, psíquica,
cultural,
en términos analíticos del inconsciente de cada uno. Y eso, yo quería hacer una pregunta que el año pasado me callé durante 3 actos y no me hacía lo callar este año. Y es una pregunta a la psicoanalista.
La cuarta es la.
¿Que habéis escrito poesía? O las que no habéis escrito poesía y leéis poesía. Yo hace ya unos años que me empezó a resonar esas conexiones, ¿no? Entre poesía y psicoanálisis. ¿Qué opináis de lo siguiente? ¿Puede un poema, es decir, ya que el poema incide en el sujeto que lo lee, en cada uno de una manera determinada, incide en el inconsciente de cada uno, sin intentar comparar, porque son cosas muy distintas, ¿no? El poema, el poeta, ¿no? El psicoanalista, el profesor de psicoanálisis, pero ¿creéis que un poema puede funcionar? Por lo menos en ocasiones, a la manera del decir localizador del analista.
¿A la manera de?
Sí, del decir localizador, de la intervención del analista.
¿De una interpretación?
Sí.
¿Que el poema puede funcionar como el decir del psicoanalista? Esa es la pregunta.
Sí, un decir localizador, una intervención en un momento determinado sobre el inconsciente, ¿no?
Un poema leído.
Del analizante, sí. Poema leído.
A ver, Laura había empezado a responder, yo responderé
luego.
Es un
poema, pero como cualquier otro azar, porque la lectura de un poema no deja de ser un azar, en el sentido de que uno encuentra o no encuentra ahí algo que resuena. Que eso pueda operar de manera como una interpretación, de la misma manera que puede operar como una interpretación el decir del verdulero, que en un momento en que uno está con cierta cosa del análisis puede decir algo que uno lo interpele de cierto modo. Es decir, no veo por qué no, ni creo que eso tiene que haber resonancia en quien lee,
claro,
con el lenguaje.
El verdulero es que en la poesía hay ahí una potencia, ¿no? De la palabra. Yo por ejemplo tengo algunos.
Lo que dices me parece que es un muy buen ejemplo de lo que llamamos efecto de interpretación. Es decir, que la palabra o el decir de alguien leído o oído puede tener para un sujeto efecto de interpretación. Hay casos, por ejemplo, de gente que cuenta, sin necesidad de estar en análisis, que en tal momento de su vida alguien le dijo algo que en su momento pareció anodino, pero que lo sigue recordando y años después tiene eso un efecto y esa persona se da cuenta de que aquello que se le dijo en aquel momento cambió algo en su existencia.
para eso tiene que haber... Perdón.
No,
que para eso tiene que haber un lugar en quien recibe eso, un alojamiento para eso, y tiene que haber el lugar del otro que diga eso y que sea escuchado. Por eso provoca el efecto de interpretación. Pero puede ser un poema, puede ser cualquier otra cosa, puede ser cualquier azar.
Puede ser cualquier azar, pero quiero decir, el poema es un artefacto lingüístico potente, ¿no? Y cierta poesía más. Tipo de
para quien
trabajo,
está tocado por eso. Sí, o para quien puede dejarse tocar por eso, pero no necesariamente.
Yo, por ejemplo, tengo alumnas y alumnos que todavía se han atrevido o han podido, ¿no?, leer a una pizarra o a un panero, o porque les remueve mucho. Claro, la diferencia es que en análisis, por lo menos tienes al analista, ¿no?, como contenedor. Si te remueve Pizarnik, que estás, con perdón, en pelotas en mitad de la calle, ¿no?, por lo que te remueva. Pero, no, lo digo por una serie de paralelismos, ¿no?, que veo entre la poesía como, no sé si como efecto terapéutico, pero sí desde luego removedor de cosas, ¿no? Como un organismo muy potente, ¿no? Ya Zambrano hablaba de la metáfora como un recurso, un instrumento para incluso llegar a ese, bueno, lo que sea el ser, para llegar al ser del sujeto, ¿no? Yo creo que la poesía abre mucho, ¿no?
Claro, pero lo que te quería decir es que no hay fórmula, no es que vos podés operar con eso de una. Claro. Tiene que ver con un encuentro que es fortuito. Es decir, seguramente los que estamos convocados en este espacio, porque en algún momento de nuestra vida, probablemente muy temprano, tuvimos algún encuentro con el lenguaje poético que nos movió algo en estos términos, que decís, que te cambió alguna mirada sobre algo. Luego eso no le sucede a todo el mundo, hay gente a la que le pasa con otras cosas, o a la que no le pasa. Eso es, no hay manera de hacerlo, de calcularlo.
Claro, eso está claro.
Tu pregunta me hacía recordar un sueño de un análisis, donde yo soñaba que tenía que participar en un concierto, y entonces yo decía, no, lo que quiero, lo que voy a hacer es recitar un poema. Y el poema era Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, de Blas de Otero, que me lo aprendí en la adolescencia. Bueno, ese sueño, ese poema ahí hacía efecto de interpretación en un momento concreto de mi análisis y de mi vida, ¿no?
Y reapareció el poema en el sueño.
En el sueño yo decía, no, yo lo que quiero cantar es esto. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se vive, más saca de la conciencia. Y así, porque me lo aprendí en la adolescencia. Y apareció, por supuesto, muchos años después, pero con una interpretación, porque el sueño ya interpreta.
Claro, el sueño decía, interpreta.
En el sentido que decía Sol, ¿no? ¿De dónde salió ahí?
O sea, que para ti no fue soñé la muerte, sino soñé el poema.
Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas verdades.
¿Qué cosas te hacían aprenderte de adolescente?
Pues sí, allí en Vallecas éramos así.
Sí, sí.
Nos
apropiábamos del sentido, ¿no?
Pero en Vallecas, ¿la parte buena o la parte mala? Porque está dividida en dos Vallecas.
Vallecas se divide en cada una de
ellas. Dejamos aquí, solo.
Sí,
como queráis. Como queráis.
Como de hora, no tengo ni idea.
Bueno.
Es la hora.
Por parte del cortico del disco no hay ningún problema en seguir, ¿eh?
No, bueno, yo tengo una pregunta más. Yo tengo una pregunta más para Fernando. Sí. Está muy presente en el, sobre todo en Soñé la muerte y otros poetas, pero también de otra manera en Esta luz nosotros, está muy presente la muerte, está muy presente el suicidio, están muy presentes los suicidios, hay suicidios, uno suicidas, los suicidas en el libro. Y hay un par de referencias a Pavese, Cesare Pavese. Sí. Primero a ese poema tan hermoso. ¿Tú hablas italiano?
Un poquito.
Verrá la muerte, habrá y tu occhi. Y le contaba yo, viniendo a Evaristo, que ese poema, ese verso de ese poema, yo siempre lo había entendido: vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ese tener la muerte tus ojos, yo siempre lo había entendido en el sentido de que la muerte se quedará con tus ojos cuando venga. Entonces era un poema de amor desesperado.
Eso es.
Y al leerlo, déjame terminar, al leerlo como tú lo, creo yo que lo leíste, me pareció descubrir otra cosa. Tú escribes en horizontal, en horizontal vendrá la muerte que no tendrá tus ojos, pero sí tu mirada. O sea que lo escribes de tal manera que se entiende de otro modo ese poema. Bueno, esa es una referencia a Pavese, hay otras, y hay la referencia a ese libro de Pavese que es El oficio de vivir. A la idea de que está presente la idea de que lo que él llamaba el oficio de vivir fue para él, yo diría, un oficio sumamente ingrato, sumamente penoso, sumamente arduo, en que estaba de manera casi permanente enfrentado a, no sé si es la idea o la obsesión o la tentación del suicidio. Dice, lo citas tú, la idea del suicidio ante todo obstáculo y dolor. Él mismo escribe que él estaba como condenado a esa idea del suicidio ante todo obstáculo y dolor. Y en el caso de Pavese, esa tentación terminó siendo más fuerte, puesto que se suicidó. Se suicidó como se suicidó Nerval, a quien citas tú, como se suicidó Rothko, citas a varios suicidas. Y entonces me parece que está eso muy, muy presente en el libro, y que en cierto modo, ya al final, como que se anuncia otra cosa que me parece que está más presente en el otro, con la referencia al amor por la vida y al indecible encanto del mundo de Joan Michel. Tu libro termina con eso.
Sí.
Y
perdón,
son las cosas de nuestro mundo de hoy. Me parece que en el siguiente libro se trata menos de un testimonio.
Buenas,
sobre
somos serranos y la sierra nos espera. Mucho también,
muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Chao. Hasta mañana.
Diría yo que se trata menos, a ver si estás de acuerdo, de un testimonio sobre ese oficio de vivir, que de una búsqueda de un arte de vivir, lo cual me parece bastante distinto. Un arte de vivir y una búsqueda de un arte de vivir arraigada en algo que has mencionado varias veces, y yo anoté aquí dos versos del comienzo del libro. No. En esta luz hablas de el primer paso es siempre el amor. El poema empieza así: el primer paso es siempre el amor. Y luego está Última fe, que lo has leído, con que termina el mismo libro. Hay un bien imperecedero, una suerte de Dios en el hecho de haber amado alguna vez. Entonces, esa presencia del amor como corazón de un deseo de vivir, y luego una especie de, diría yo, de descubrimiento de lo que llamo el arte de vivir. Hay un poema que se llama Intemperie.
Sí.
Cuando llueve o hace sol, o silba su canción, antañona el viento triste, nos descubrimos de desnudez, pues todas esas cosas le suceden a nuestro corazón en la dulce intemperie de los días. Hay muchos poemas así, una especie de levedad, de ligereza. Hay un poema que se llama Estar sentado, que es estar, incluso dice el poema en un momento dado, no tengo pensamientos. Es una especie de saber estar. El poema saluda, una especie de... Pensé de pronto en el cántico de Jorge Guillén.
¿En él?
Cántico, sí. De Guillén. Jorge Guillén.
Las 12 en el reloj, ¿verdad? El cántico. Ese momento de instante de sentir uno que... a veces el mundo está bien hecho. Sí. No, te lo agradezco. Hay siempre ese vaivén entre algo tan extremo como puede ser el suicidio o los suicidas y esa otra variante que en otro libro anterior había un verso que decía: y al fondo del fondo vaya loca la luz de la alegría. Y yo también lo creo. Yo siempre he creído que la alegría es tanto más profunda que el dolor o el sufrimiento. ¿Recuerdo?
Tienes mucha suerte.
¿Eh?
Tienes mucha suerte que estás.
Tengo que creerlo. Y hay una suerte de relatos, ¿no? Por así decirlo. Y pues me alegro que en este libro tú hayas visto un poco más de luz que en este. Que en ese tipo de cosas. Eso es que va bien. Y muchísimas gracias. Los dos y... Y a todos ustedes. Gracias por tus palabras tan maravillosas.
Gracias a ti.
Y bueno, si queréis, seguimos. Nos quedamos aquí, seguimos hablando un ratito.
Sí, nos vamos a tomar un poquito
sí,
de.
Sí, tomamos algo.
Un vinito, una cerveza, unas chiquitas de pica que traemos ahora entre varios.
Vale, de acuerdo.
Vale,
pues hasta el 11 de mayo.
Bueno, sacarlas. Ahora, estas son las que hay que llevar. ¿Tú no sabrás parar esto? Uy, ¿tú no sabes parar esto?
No.
Pues Dios quiera que aciertes. Me ha dicho María José, esto después. Primero, es que no me acuerdo si me ha dicho aquí o aquí. No, espera, es que me ha dicho uno de estos dos, pero no sé. A ver si Rebeca lo sabe, espera. Rebeca, ¿tú te acuerdas de cómo se paraba esto? Primero, aquí o aquí.
Yo, no, esto es para grabar.
No. Bueno, pues entonces...